Minimalizados, episodio 37. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, ya estamos aquí, otra semanita y con invitado. Hoy, mira, nos vamos a olvidar,
del CTA
y todo el rollo este que hacemos siempre, que luego la gente se queja y dice, madre mía, 8 años para empezar el podcast. Pues nada, recordaros, antes de nada, que podéis seguirnos, como siempre, solo tenemos Instagram, que es @minimalizado, por si queréis hablar con nosotros por privado y todo eso. Podéis seguirnos dejando valoraciones y bueno, y todo eso que ya habéis escuchado en otro episodio, pero no me quiero enrollar nada. Intentaré no hacer más spam.
Que tiene una agenda apretada.
Para mí. ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros, Darío?
A Joan Boluda, nuestra influencia en todo esto. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal, Nacho, Darío? Muy buenos días, muy contento de estar aquí, porque si habláis de minimalismo y habláis de emprender y de negocios online y todas estas cosas, escucha, yo coincido plenamente con todos los puntos, soy un denominador común. Además, me gusta hablar, o sea, que en formato podcast, genial de la vida. Claro que sí, muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Además que nosotros empezamos en el minimalismo gracias a ti, creo yo, ¿no, Nacho? Porque
sí, empezamos un poco en la vida. Somos los pequeños padawan de Joan.
¡Oh, qué bonito, qué bonito!
Vamos, lo que es un emprendimiento hace... no es broma, hace ya, yo creo que 5 años o 6.
Pues sí. Hace poco celebrábamos el 5º aniversario del podcast y como unos 10 años ya con todo esto, o sea que imagínate.
Sí, eran de los primeros episodios tuyos y fue cuando empezamos también, justo coincidió que yo estaba empezando la carrera de marketing, Darío estaba empezando también en el mundo del emprendimiento y como que se ha unido todo y ¡pum! Aquí estamos.
Es que... se alinean las cosas, ¿eh?
Claro, ya van a investigar qué es el minimalismo, te ves el documental de Netflix, escuchas a Joan, te lees el blog de Joan.
Minimalismo.com, ¿no era?
Sí, señor. Bueno, entre muchos proyectos y entre muchos blogs, ¿no? Pero siempre lo que he buscado ha sido llegar a... Esto es curioso, ¿eh? Porque he llegado al tema del minimalismo simplemente por tranquilidad de mente y estar en paz. El hecho es que yo cuando estudiaba, pues escucha, tenía unos líos macabeos de apuntes, de libretas y todo, y un día me di cuenta que cuanto menos tenía, pues más bien me sentía, ¿no? Y empezó todo por ahí, o sea que imagínate tú. Y eso lo he llevado al mundo de los negocios, al mundo de los blogs, al mundo del diseño web, a todas partes. Y también, evidentemente, al mundo de la organización como emprendedor, ¿no? Porque no es simplemente tener pocas cosas, como siempre decimos, ¿no? Sino es también aplicarlo en otros ámbitos de nuestra vida. Y escucha, yo le debo mucho al minimalismo, porque si intentas ser emprendedor y eres poco minimalista, lo tienes crudo.
Claro, y así fue un poco también, en mi caso por lo menos, que fue un poco más bien por el hecho de empezar en el emprendimiento, ¿no? Cuando empiezas a cargarte de trabajo, porque todos sabemos que cuando empiezas a emprender, pues lo normal es que curres como ninguno, y al final te pasa que acabas con la agenda llena, sin tiempo para, bueno, tiempo para disfrutar a lo mejor con tu familia, con tus amigos... Uh-huh. Y al final parece también que el tener la agenda llena es bueno, ¿no? Porque es como, bueno, la agenda llena significa que estás trabajando y eres productivo. Cuando no, a la hora de la verdad, lo único que te está generando a lo mejor es incluso una ansiedad y un problema en la vida.
Totalmente. Mira, de hecho, yo empecé en el minimalismo de la mano de Thich Nhat Hanh, ¿de acuerdo? Que es, bueno, un maestro budista que tenemos aquí cerquita, lo tenemos en Francia, en Plant Village. Él no es minimalista, aunque sí que lo es, pero no es que se considere minimalista, sino mindfulness. Él hace todo el tema del mindfulness. Y empecé por ahí, porque me di cuenta que el minimalismo no solamente es a nivel físico, sino también a nivel mental. Y para mí, podríamos decir que, a ver, esto me lo saco de la manga, pero el mindfulness para mí es el minimalismo en cuanto a mental, ¿vale? O sea, sí, tema mental. Sí, sí. Es decir, que cuando haces algo, haces ese algo y ya está. No eres polivalente y multitarea como estamos acostumbrados hoy en día, que tienes no sé cuántas pestañitas abiertas y estás pensando en esto, pero mientras tanto recibes una notificación y además estás pensando en otra cosa que no sé qué, sino que es, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Vale? O sea, concentrémonos en esto, disfrutemos de esto, porque si no, estás haciendo algo, pensando en otra cosa y además siendo interrumpido por tres cosas más. Entonces es cuando no lo disfrutas. Y esto lo vemos en nuestro día a día, algo tan simple como comer. Escucha, al final estamos siempre comiendo, o sea, y es hasta raro comer sin hacer nada más. Parece que cuando estemos comiendo, tenemos que estar comiendo, hablando con alguien, además, o viendo la tele o no sé qué. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que alguien ha comido solo, sin hacer nada más? Sin escuchar un podcast, sin estar viendo la tele, sin tener el portátil delante que dices, a ver si me van a caer los espaguetis encima del teclado. No. Sin hacer nada de nada. Al principio, incluso, te sientes raro, porque es como que estoy solo comiendo. O sea, nada más, ¿no? Pero sí. Entonces es cuando, mira, precisamente Thich Nhat Hanh tiene un... Bueno, Thich Nhat Hanh se escribe raro, ¿eh? Dejadlo de luego en las notas del programa, sí. Porque es muy complejo. Pero tiene un libro de mindfulness en la comida y no habla de qué comer, sino habla de cómo comer, ¿no? Y dice que es curioso porque es que en muchas ocasiones ni disfrutamos el gusto de la comida. O sea, ya vamos tan a prisa y pensando en otras cosas que no sé qué, que no te da tiempo ni a saborear la comida. Es que directamente, a veces, y cuando tienes niños, yo tengo tres peques, o sea, en eso no soy minimalista, soy familia numerosa. Claro, a los peques, que para arriba, para abajo, ahora no sé qué, ahora voy al baño, ahora no sé cuántos, ahora uno se le cae el agua en la mesa, tal. Y dices que no sé ni lo que he comido. O sea, he comido con tanto estrés. Bueno, pues a mí me gusta comer solo. O sea, es una manía que tengo y no siempre lo hago, evidentemente, pero hay algunos días en la semana que los niños están en casa de mi madre o así y Laura está grabando directos, historias y como solo. Y ese día, ¡oh! Como tan feliz y tan tranquilo. Evidentemente, luego el día siguiente echo de menos a los peques y estoy con ellos, ¿no? Pero el hecho de, ¡hey! Hoy ni un podcast, ni una película, ni una serie de Netflix, mientras como simplemente disfrutar esto. Bueno, pues de la misma forma que lo podemos llevar a la comida, lo podemos llevar a cualquier otra cosa, desde lavar los platos a, yo sé, lavarse los dientes o, yo sé, ducharse, cualquier cosa que hagas, si la haces con mindfulness, la disfrutas mucho más. Y esto, sí, precisamente, del mindfulness, me llevó al minimalismo físico, para entendernos, de pocas cosas, o al menos las mínimas necesarias. Y me daba cuenta que también me daba esa tranquilidad, esa paz mental de menos cosas me deja más tranquilo. Y desde entonces.
Mira, fíjate, porque yo ya llevo practicando mindfulness un tiempo también. ¿Sí? Y ¿qué? me di cuenta, sobre todo con mis clientes, ¿no? Porque el mundo parece que te obliga un poquito a ese multitasking, a estar saturado de todos esos estímulos y con razón a veces la gente se estresa y no son conscientes de que están así. Y en muchas ocasiones les cuesta también parar porque necesitan esa estimulación, es casi adictivo. Es un problema eso, parece que necesitamos todos esos cambios, todo ese caos para seguir funcionando y en realidad no es así porque nuestra máquina por dentro se está reventando.
Totalmente. De hecho, esto ayuda mucho a los clientes a poder llevar la gestión del proyecto. Porque te piden esto, el otro, no sé qué, no sé cuántos. Y es precisamente el mindfulness y este minimalismo que dices, espera, vamos por partes. A ver, lo primero es esto. Vamos a aceptar esto y puede ser un proyecto de cualquier tipo, ¿eh? Puede ser de un desarrollo web, de temas de diseño, de temas de marketing, pero vamos a centrarnos en esto. Vamos a darle el ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga, va. Vamos a la siguiente fase. Y pones un poco de orden, porque si no, es que el cliente te lleva con el lío que lleva él mental. Si además te dejas llevar por él, puede ser un Cristo. Y, entre otras cosas, lo que diferencia a un buen profesional es que puedes tú llevar al cliente y aconsejarle y decirle, escucha, mira, primero vamos a hacer la estrategia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Y le vas guiando poco a poco cada fase del proyecto, de sea lo que sea, ¿eh? Esto ya cada uno tiene su sector en el cual trabaja, pero el hecho de poder concentrarte en una tarea e ir paso a paso de forma organizada ayuda muchísimo en mi día a día.
Claro, además tiene mucha relación, ¿no?, en cómo puede beneficiar todo este mundo del minimalismo a toda la parte de emprendimiento, ¿no? Yo creo que cuando alguien relaciona esto, lo primero que se puede venir a la cabeza, si sobre todo estás muy metido a lo mejor en las nuevas metodologías, es el tema del Lean Startup, ¿no? Que es un poco esa forma de emprender también muy focalizado en pequeñas tareas, un orden muy, ¿sabes? Sí. Una validación muy rápida, todo muy concentrado, en pequeñito, poquito a poco. Quieras que no, yo creo que
esa puede ser a lo mejor
la Lean, primera relación.
Sí, ¿no? Lean Startup es minimalismo, es precisamente, hey, no montes todo, monta lo mínimo, ¿vale? Minimalismo, producto mínimo viable, es que está todo relacionado. Escucha, monta una web lo más simple posible, lo más sencilla, lo más, además, lo podríamos decir que lo simple es bonito, una web que no está recargada de cosas, que simplemente es, hey, mira, voy al grano, aquí yo no te explico mil cosas, esto es lo que hay, este es el contenido, o este es el podcast, o este es el blog, o este es lo que sea el canal, y vamos directamente a lo importante, que es el valor, que es el contenido. ¿Qué gusta? Ya habrá tiempo para añadir cosas, pero empecemos con todo y un newsletter y un no sé qué, y además vamos a poner este otro y tres productos. Espera, espera. O sea, mínimo viable. ¿Qué quiere decir? Tú crea tu contenido y mira si hay interés. Que ves que hay visitas, que ves que hay comentarios, que ves que hay engagement, o las redes sociales. Ahora decíais, ¿no? No, solo estamos en Instagram. Bueno, claro, ¿por qué estar en todas? Y esto es precisamente hablando de temas de clientes, ¿no? El hecho de, no, estar en todas. A ver, yo entiendo que queráis pillar el usuario de las redes sociales, por si acaso en el futuro pues vamos a usarlas, que no lo pille nadie, ¿vale? Si te aseguras la marca y tal, eso me parece fantástico. Está en todas las redes sociales, por estar, ¿para qué? O sea, ¿vas realmente tienes potencia como para estar en todas o vas a hacerlo en todas y muy mal en todas? Escucha, elige una, Twitter, Instagram, la que encaje mejor y hazlo bien. Que vas sobrado y que necesitas, yo qué sé, que ahora ya vas a fichar un community manager y tal que te va a llevar redes. Bueno, ya vamos a ir aumentando, pero de inicio, una fácil, sencilla y adelante. Y con el tema de las páginas web, lo que decís, o sea, una web en AsiThemes, que es un proyecto que hemos hecho con Alex de Themes para Genesis, son todos muy zen, muy básicos, muy lo mínimo de lo mínimo. ¿Por qué? Porque consideramos y por experiencia hemos visto que convierte más una web sencilla, minimalista, que una web muy barroca con pop-ups, avisos, sidebars, etcétera. Los themes en AsiThemes no tienen sidebar, que era algo, vamos, fijo en todos los themes. Bueno, pues curiosamente, sorpresa, sorpresa, convierte más. Porque al fin y al cabo lo que queremos nosotros es el contenido. ¿Cuánta gente usa readers para ver webs? Porque es que hay tantos avisos y tantos banners y tantas historias que al final dices, necesito simplemente el contenido, ¿no? Con lo que, una vez más, el minimalismo al poder.
Claro, además estaba pensando que de alguna manera sí que es verdad que, bueno, lo que decía, que el mundo invita a esa inercia, y es cierto que cuando te metes en la aventura de ser emprendedor acabas con un montón de tareas, y sobre todo tú que tienes un montón de proyectos, ¿cómo lo haces para gestionar tu tiempo? Ya sabemos que time blocking es tu salvación en todo esto, pero a la vez tu mente también, supongo que meditando y trabajando eso mucho, pero también tendrás que gestionar a mucha gente. ¿Cómo llevas todo eso siendo minimalista?
Totalmente, pues mira, el minimalismo al poder, una vez más, ¿por qué? Por varias cosas. Bueno, primero has comentado temas de concentración y tal, y yo lo que hago es meditación. Hago cada día un poco de meditación, que quieres que no, ayuda. La meditación es curioso porque son esas cosas, es de esas cosas que cuando no lo haces no te das cuenta de la importancia que tiene hasta que empiezas o hasta que lo dejas, ¿vale? Esto es como la comida, es comer sano, ¿no? Es muy importante y puedes no valorarlo, pero cuando ves que realmente, yo por ejemplo como súper sano, ¿vale? Pero como a veces pues estoy viajando y cuando viajas pues tienes que adaptarte a lo que hay, pues me doy cuenta, si estoy 3 días de viaje, no sé qué, no sé cuántos, si vas de restaurantes, ya se nota, me despierto con menos energía, ¿no? Y esto es como el que deja de fumar, que de repente dice, ostras, pues sí que es importante, porque mira, ahora puedo subir los 3 pisos hasta el despacho sin cansarme, ¿no? Y antes llegaba hecho un Cristo. Bueno, pues el tema de la meditación es lo mismo. El día que no medito, y yo medito, a ver, poquito, igual son 20 minutos, a primera hora de la mañana, ¿vale?
Sí, está bien.
No mucho, tampoco me agobio. Si un día son 15, 10, 10, 25, claro. 25, hay días que estás súper a gustito y dices, da igual, ¿no? Bueno, pues el día que no medito, no es que esté de los nervios, pero estás un poco más a la que saltas. Es el día que acabas pegando un grito a los niños, si la lían, ¿vale? O sea, los días que meditas estás más como aquel sabio japonés chino, ¿sabes? De bigotes largos, que siempre las películas de turno, pues es el que está calmado y el que no pasa nada, pequeños saltamontes y tal, sino que el día que no lo hago, pues bueno, si los niños la lían, pues estás un poco más arisco, ¿vale? Y esto se nota. Bueno, pues por un lado, esto, el tema de la meditación, que puede parecer una tontería, y yo lo entiendo, porque estaba al otro lado, y esto de meditar es una tontería, si estás tranquilo, estás tranquilo, y si estás nervioso, estás nervioso. No. Parece mentira, pero nada, un ratito al día, tampoco os agobiáis con el rato, que tiene que ser, pero ya, bien, el día que... Es como, mira, para comparar, es como, ¿sabes el día que te duermes? Que dices, ¡oh, me he dormido! No sé qué. Ese día ya dices, ¡uy, ya voy a ir rápido al café, no sé qué, no tengo tiempo, me voy, salgo, no sé qué, ya pillo el tráfico de... Bueno, pues esto es lo mismo, es como el día que no meditas, que ya dices, a ver, no tiene que ser una birria de día, pero quieres que no, ya no empiezas lo bien que podrías haber empezado. Esto por un lado. Claro. Y por otro lado, algo que me ayuda mucho es el minimalismo en las aplicaciones de gestión. Yo siempre digo, de aplicaciones de gestión, aplicaciones para ser más productivo, aplicaciones para, yo sé, el día a día de time blocking, de no sé qué, no sé cuánto, es que tenemos... cientos, tenemos a patadas, y cada uno puede elegir las que quiera, ¿no? Uno dirá, no, yo soy de Evernote, yo de Google Calendar, yo de Todoist, yo de no sé qué, pero, las mínimas posibles, por favor, que haya 100 aplicaciones de, vamos, de productividad, no quiere decir que tengas que hacerlas todas, porque dejas de ser productivo. Aplicaciones de productividad, las mínimas posibles. Yo, para que os hagáis una idea, yo lo único que utilizo para organizarme es Google Calendar. ¡Ya está! Claro. ¡Nada más! No utilizo ni Evernote, ni Todoist, ni... Bueno, es que hay 5.000, ni Clear, ni... Hay tropocientas, ¿vale? Y cada uno puede elegir la que quiera. Pero yo, como me baso única y exclusivamente en el correo, en el mail, para hacer todas mis gestiones de comunicación, y va súper bien integrado con Google Calendar, pues escucha, me encaja perfectamente. ¡Oh, pero por qué no usas Trello! ¡Oh, por qué no usas Asana! ¡Oh, por qué no usas...! Porque no me hace falta. ¡Ojo! Yo no digo que sea para todos, ¿eh? Igual hay un equipo que dice, no, es que nosotros Asana. ¿Por qué? Porque, hombre, mira, somos un equipo distribuido, ¿qué tal? Necesitamos saber esto, lo otro. Vale, perfecto, me encaja. Si no te sirve Google Calendar, vale. Pero entonces no me digas, no, Asana para no sé qué, Trello para no sé qué, Google Calendar para no sé qué, y luego también tenemos Coda.io y no sé qué. Porque dices, bueno, escucha, pero que...
Eso pasa mucho con los equipos, ¿no? Que como que quieren 20.000 herramientas y es como te llegan inputs por mail, por WhatsApp, por Slack, por Trello, y dices tú, pero bueno, estoy más tiempo revisando todas estas herramientas y todos los inputs de mi equipo.
Totalmente.
Que poniendo
Slack y Telegram y no sé qué, yo me lo he quitado todo. Tengo WhatsApp y ya está. Y digo, sí, es algo, escucha, grupo de WhatsApp. No, es que en Telegram podemos hacer grupos y no sé qué, y en Slack podemos hacer subgrupos y no sé qué. Bueno, otro grupo en WhatsApp, ya está, no pasa nada. Bueno, es que tiene la aplicación para ordenador y tal. Ojo, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que estar con WhatsApp. Cada uno... la aplicación que prefiera, pero cuantos menos inputs, es lo que dices tú, te llega la notificación por un lado, por otro lado el mail, por otro lado el no sé qué, dices, ostras, no, vamos a centrarlo todo en un único punto, que tú sepas que ese es el punto que tú debes mirar. Y en ese sentido, y también para finalizar un poco la respuesta que comentaba, muy bien, lo que son los dashboards. Los dashboards, de hecho en boluda.com tenéis un curso de dashboards. Es una forma...
Sí, lo he hecho.
Pues mira, ¿no? Con Antúnez. Pues, ¿sabes qué pasa? Que el dashboard es una forma de transmitir lo que transmite el minimalismo, que es la paz mental, ¿vale? Cuando no funciona uno, cuando tiene algo que, esa mosca que tienes por ahí, ¿sabes? Que, ay, esto, que no se me olvide lo otro, no sé qué. Cuantas más cosas tenemos, nuestra mente tiene que estar pensando de forma activa, menos, esto es como un ordenador, más aplicaciones tienes abiertas, y claro, cuantas más aplicaciones, pues ya sabemos que al final dices, uy, tengo que cerrar pestañas, cerrar aplicaciones, resetear, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos concentramos tanto. Si nosotros, de alguna forma, sabemos que hay un único punto en el cual nosotros podemos consultar para ver cómo van las cosas, ostras, nuestro cerebro se relaja, dice, vale, no me voy a olvidar nada. Porque si no te apuntas nada, claro, el cerebro tiene ese miedo de decir, a ver si me voy a dejar, yo sé, pues la reunión. O a ver si no voy a mirar si las visitas van a más. A ver si se me va a olvidar mirar. Claro, entonces estamos intranquilos. Pero si tienes un dashboard básicamente es un pantallazo en el cual tienes, a nivel visual, los datos más importantes de tu negocio y de tus clientes. Entonces yo tengo un dashboard. Voy ahí y veo los datos. Pero no hace falta ni mirarlos. Es un dashboard que va con código de colores. Si todo está verde, ya ni miro. ¿Por qué? Porque yo ya he establecido cómo va la facturación, cómo van las visitas, cómo va el rebote, cómo va no sé qué. Y lo tengo todo ahí en verde. Y yo ya le he dicho, mira, si esto está entre este número y este número, en verde. Y ya ni lo miro. ¿Sabes? Porque abres el pantallazo, lo ves todo verde, todo contentos. Pero puedes decirle, ojo, si por ejemplo vemos que las visitas bajan este porcentaje, ponlo en naranja. Y si ves que, yo sé, pues las conversiones bajan en este porcentaje, en rojo. Bueno, pues esta tontería, vamos, tú puedes tener, es que yo de hecho el dashboard lo tengo en una pestañita abierta, siempre la tengo ahí fija en Google Chrome y de vez en cuando, pum, hago clic y miro. ¿Está todo en verde? Ya no tengo que mirar nada más. O sea, Nacho, Darío, es que esto es, vale su peso en oro. ¿Veo que todo está bien? Ningún problema. ¿Veo que algo, ostras, en rojo no sé qué, o en, no sé, pues vamos a suponer en amarillo o en ámbar? Pues haces clic, ves qué es, le echas un vistazo. Y si lo queréis llevar más allá, incluso lo podéis automatizar para que os llegue un correo en el caso que alguno de estos parámetros salga de lo normal. Y entonces sí, ya claro, no hace falta ni que mires el dashboard, imagínate tú.
Un porcentaje de variable, ¿no? A mí me pasa, yo lo tengo puesto con algún mail que me dice, oye, ojo, ¿no? Ha pasado algún 20% de diferencia, ¿no? Sobre todo cuando...
Sí, señor.
Y la verdad es que es muy cómodo, te llega el mail, tú lo revisas, dices, vale, ha pasado tal, analizas un poco y fuera, y a otra cosa. Y me hace mucha gracia cuando dice que lo vuelcas todo, ¿no? Por ejemplo, en Google Calendar, que llega un momento que se te puede volver en tu contra, que es cuando, por lo que sea, se te olvida apuntarlo y tú con toda la tranquilidad del mundo dices, si no, tranquilidad no existe. Y llega un momento que dices tú, uff. Que eso a mí me ha pasado por lo menos cuando, sobre todo cuando estás empezando y dices, vale, si no está en calendar no existe, y de pronto alguien te intenta bloquear algo en tu agenda y de pronto...
Sí, señor, sí, sí, señor. Me ha pasado dos, tres veces, sobre todo muy al principio, que vas súper fiado y de repente esto es un típico hilo de mails que, vale, tal día, tal hora, no sé qué, y me ha pasado siempre por lo mismo, ¿eh? Porque yo le propongo un día y una hora, pasa un tiempo hasta que me contesta, entonces cuando me contesta dice, vale, sí, no sé qué, pero no hace mención exactamente y en ese momento pienso que simplemente es un, ah, vale, pues ya quedaremos y tal, y le confirmo y no, luego resulta que no lo había puesto, con lo que yo lo que propongo de desde ahora, siempre que empiezo un hilo de, hey, te propongo este día y hora, ya lo pongo en calendar. Pero para con su, lo invito a esa persona para que me confirme, pero yo lo dejo ahí, pongo por confirmar, tal. Lo digo más que nada porque si no, llega el día y no se ha acabado de confirmar, uno se piensa que sí, el otro se piensa que no y se lía, ¿no? De todas formas, yo os aconsejo que si hacéis Google, bueno, en Google Calendar o cualquier aplicación, hacéis time blocking, lo que deberíais hacer es reservar también lo que yo llamo, en el curso de time blocking lo veis, los recuadros en blanco, que son recuadros
de nada.
Claro. Exacto. Y ojo, no hay, algunos dirán, no hay diferencia entre poner un recuadro de nada y no poner nada. No,
sí que hay.
Gran error, porque... Exacto, ya se nota de que sabes de qué va, ¿no? Sí, Nacho, sí. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú no ves nada, ese día tiendes a llenarlo. En cambio, cuando ves tú un bloque que pone no hacer nada a esta hora, pues claro, ya sabes que está reservado a no hacer nada. Y además esto, aparte de momentos de tranquilidad, también te da la posibilidad a si ha surgido una emergencia, como algo así de, ostras, habíamos quedado no sé qué, no sé cuántos, siempre tienes ahí un bloque que puedes mover un poco, ¿no? Esto es como ese juego de, ¿sabes? Que es una cuadrícula de, no sé, 3x3 o 9x9, que tienes que ir haciendo, moviendo y hacer un dibujo. Si no hay un hueco, no vas a poder mover ninguna ficha, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no vas a poder, claro, tienes un Tetris hecho en el time blocking que es indesplazable nada. En cambio, si dejas estos huecos, siempre hay la posibilidad de, ante emergencias, pues, escucha, ningún problema, que esto sea alargado. Problema, quito este bloque y tal. Que, ostras, no había apuntado. Bueno, quito este bloque y muevo lo otro. O sea que el time blocking no nos agobie, sobre todo, ¿eh? O sea, debería ser todo lo contrario. El time blocking, tú debes ver tu time blocking de la semana y debes tener, debe transmitirte tranquilidad. El hecho de control, de decir, ah, vale, tranquilos, yo voy a controlar el día. Si te agobia, es que quizás lo estás haciendo mal o quizás el time blocking no es para ti, que también podría ser.
Es posible también. Lo que ocurre también, Joan, y es que la inercia de los emprendedores, de los autónomos también, es la de coger mucho trabajo. Entonces, sí. Esto ya, y también para ir cerrando, que no queremos quitarte mucho tiempo, nosotros nos interesa mucho porque una vez hicimos un episodio sobre ambición y minimalismo. ¿Pueden ir de la mano? ¿Pueden? ¿Cómo lo ves tú?
Brutal. Esto, yo soy muy budista, ¿vale? Entonces, en el budismo somos bastante de tomarnos las cosas como están. No estoicos, porque también sufrimos un poco, pero bueno, los budistas es, bueno, escucha, esto es lo que hay y por mucho que nos preocupemos, pues escucha, tenemos que abrazar de alguna forma, pues esto aceptarlo y tal, ¿no? Y claro, muchas veces yo me preguntaba, y esto se lo preguntaba yo también luego a maestros budistas y a gente que hace muchos años que está, ¿no? Y decía, pero esto no quita la ambición. O sea, porque si tú dices, no, aceptemos las cosas tal como son, pues no tienes ambición, ¿no? Del hecho de decir, ostras, pues vamos a hacer esto y lo otro y tal, ¿no? Porque el budista es más contemplador. Y me decía, no, para nada. O sea, una cosa es aceptar las cosas que vemos. Y la otra es no hacer nada. A ver, la gran diferencia está entre buscar un poco llegar al final, decir, es que tengo que facturar más y tengo que captar estos clientes y tengo no sé qué, esperando que esto te va a hacer feliz, para entendernos, y el hecho de decir, no, es que estos son mis objetivos, pero yo disfruto y estoy tranquilo durante la consecución de los mismos. Es decir, si tú buscas, pues llegar a facturar tanto al mes, hay dos versiones, la versión de estar estresado porque no llegas y la versión de yo me he planteado esto. Es el objetivo. Tengo de objetivo facturar 1.000, 2.000, 3.000, tener un sueldo de tanto, ¿vale? Pero disfruta el camino hacia ese objetivo que tú te has marcado. Es como el que va a hacer una montaña y puede estar estresado hasta que llega a la cima, o que disfruta el camino y dice, no, si el objetivo lo tengo y voy a ir ahí. Lo que pasa es que voy a ir disfrutando un poco el camino, ¿no? Pues claro. Esto es lo mismo, pero aplicado al minimalismo. Escucha, tú puedes tener muchas ambiciones, pero ser minimalista. Simplemente, claro. Imagínate, tu ambición podría ser tener más tiempo. Tener más tiempo libre. Imagínate, ¿no? Dices, ostras, pues mira, me gustaría meditar más, desconectar más. Pues bueno, esa es mi ambición. Entonces, a partir de aquí, el minimalismo no entra en conflicto ni mucho menos. Básicamente, lo que tienes que pensar es, a ver, ¿cómo puedo yo facturar más sin pillar todos los trabajos que me vienen, ¿no? Y curiosamente, porque esto es que, mira, que realmente las cosas vienen cuando no las buscas, ¿eh? En muchas ocasiones. Esto es como cuando buscas pareja, cuando estás muy desesperado, que se te huele a tres pueblos, ya no pillas nada. Y en cambio, cuando te relajas y dices, mira, da igual, entonces encuentras el amor de tu vida, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Que tú te planteas y dices, quiero facturar tanto. Entonces, claro, cuando empiezas, y yo he estado ahí, te agarras a un clavo ardiendo, todos los trabajos, todos los clientes, todas las horas, y vamos como en una bici estática, pedaleas y no te mueves. En cambio, hay un momento en el cual ya empiezas a decir, mira, esto voy a decir que no. Esto es muy minimalista, decir que no a proyectos. Al principio duele, sobre todo cuando te gustaría hacer. A veces no duele porque son trabajos que no te apetecen, ¿no? Pero el hecho de decir que no es bastante minimalista. ¿Por qué? Porque en lugar de pillar todos los trabajos, vas a seleccionarlos. Pero curiosamente, entonces, ¿qué pasa? Que los que seleccionas son trabajos que te apetecen más, que son más interesantes, que te pagan más. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que te queda más tiempo libre para hacer trabajos parecidos a ese. Entonces resulta que te das cuenta que en lugar de tener 10 clientes al mes, tienes 2, pero tienes mucho más tiempo, facturas más, estás más a gusto. Claro, esto es un... A ver, yo entiendo que es un pequeño riesgo que mucha gente puede decir, hombre, es que no me atrevo a decir que no. Y lo entiendo perfectamente porque el autónomo vive al día. O sea, claro. El autónomo empieza sobre todo. Luego, poco a poco, pues venga, ya puede ir teniendo lista de espera y tal, ¿no? Pero al principio, escucha, te agarras a lo que sea y eso es un problema. ¿Por qué? Porque entras en un círculo vicioso, porque los clientes que tú has hecho son clientes que te refieren a otros clientes por precio y por prisas y por todo. Sí, este lo hace baratito y rápido. Ya, claro, lo que pasa es que con un estrés del copón. En cambio, si tú vas a un tipo de cliente pues que tiene más poder adquisitivo, que no va con prisas, que trabajas más a gusto, que hay presupuesto para hacer campañas de publicidad, ostras, estás más a gusto, estás mejor, tienes menos trabajo y los resultados son mucho mejores. Tranquilidad mental para ti, para la organización, resultados para el cliente. Y esto es lo que realmente debe buscar un minimalista que quiera dedicarse a ofrecer servicios con clientes. A mí me ha ayudado mucho, aunque entiendo el miedo al decir que no. Es un miedo real.
Sí. Sí, pero claro, es verdad también que eso al final te acaba especializando y hoy en día en los negocios es algo que al principio sí, todo el mundo cuando empieza a montar su negocio pues quiere abarcar todos los productos posibles, todas las variables posibles y al final te conviertes en algo generalista y yo creo que hoy en día con la cantidad de competencia que hay de todo, cuanto más te especializas al final, pues más fácil es que se identifique un producto contigo, que la gente confíe más en ti, en esa especialidad. O sea, yo creo que en parte el minimalismo también te da eso, ¿no? La facilidad uh-huh. también para ver esa especialización, llevarla a cabo y meterte en lo que, bueno, hoy en día, ¿no? Se llaman ya ya ni nichos, ya los micronichos.
Totalmente, pero que fíjate que es un minimalismo como cualquier otro. Claro. Un minimalismo, en este caso, de servicios que ofreces. En lugar de ofrecer todo, pues ofrezco solamente esto. Y esto te lleva, lo que dices tú, a la especialización. Porque uh-huh. Imagínate que a alguien le tienen que operar del corazón. ¿Qué vas? ¿A un médico que hace de todo? ¿Un generalista o un cardiólogo? Coño, un cardiólogo. ¿Por qué? Pues especialista. Es minimalismo en cuanto a lo que tú ofreces. No, yo solo, por ejemplo, yo los proyectos que hago web, todos los hago con Genesis, que es un tipo de framework, ¿vale? Bueno, pues escucha, esto me lleva a ser especialista en esto. ¿Y qué hay más frameworks? ¿Y qué hay más posibilidades? ¿Y qué hay más no sé qué? Sí, pero es que no es el camino que yo he tomado. Entonces, el que busca el especialista, aquí estoy. Si no te sirve, pues ningún problema, seguro que hay otra persona. Entonces, claro, es lo que dices tú, que estás en el saco con el resto de profesionales que se dedican todos a hacer cualquier tipo de web, con cualquier tipo de tecnología, con cualquier tipo de objetivo. En cambio, si dices, no, yo soy especialista solamente, yo qué sé, en webs para restaurantes. Y solo hago webs para restaurantes porque es mi nicho, lo conozco, he tenido un restaurante o tengo un restaurante en la familia, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el caso de Iván Grau, ¿no? Que tuvo un restaurante, que lo entrevisté en el Late Show, ¿no? Y cuando lo dejó, se puso a hacer servicios de marketing online para restaurantes, pero con conocimiento de causa. Esto es minimalismo. La especialización es el minimalismo en tu actividad laboral, pero no deja de ser lo mismo y nos deja a todos más tranquilos. ¿Por qué? Porque controlamos mucho, lo que dices tú, Nacho, controlamos mucho de lo que hemos elegido. O sea que, otra vez, minimalismo, nos lo encontramos por todas partes. Y eso que aún no hemos hablado de si cabe todo en una mochila para vivir esta vida, ¿eh?
No, al final eso es lo de menos. Y,
totalmente.
Bueno, una manera de empezar, yo creo que casi todo el mundo empezamos así, ¿no? Echando la casa por la ventana. Pero sí
eso
que...
Eso también ayuda un poco, ¿eh? Claro.
Iba a ser el armario, claro.
Pues nada, creo que por hoy está bien, ¿no, Darío?
Pues sí, súper bien. A mí es que se me van las horas contigo.
Wow, Joan, ha pasado
escuchándote, volando. Escuchándote, bueno, te puedo decir la de maratones de tu podcast que hemos podido vivir. Sí. Además, y quería hacer mención también al podcast de Así lo hacemos, sí, porque ese proceso de especialización y decir que no uh-huh. Se ha visto un poco en Alex y en ti también a lo largo de los años. Cierto. Pero en Alex en concreto recuerdo esos momentos de decir que no, incluso él tiene esa imagen de say no, creo, en la oficina.
Sí, señor, tienen ahí un póster.
Sí. Y creo que al final, si os siguen, van a ver incluso todo esto que tú estás diciendo en palabras, se puede ver en tu experiencia y creo que uh-huh. Lo mejor que tienes tú es la influencia que aportas al resto.
Ah, muchas gracias, Darío. Sí, coincidimos. Alex, me acuerdo que cuando empezamos el podcast hacían en CopyMouse muchas más cosas, a las que ahora dicen que no, y se centran en temas de diseño, que es lo que les gusta, pero sí que incluso, no sé si te acuerdas, que tenían teléfono al principio.
Sí.
Ya no tienen teléfono, una de las primeras cosas que ahora cuando lo recordamos con Alex dice, madre mía, ¿te acuerdas? ¿Cuándo teníamos teléfono y llamaban aquí al estudio y teníamos que atender el teléfono y lo ven ahora como, pero estábamos locos, ¿no? Imagínate tú, es una forma más de minimalismo, en este caso de atención al cliente por una vía que es solamente el correo, ¿no? Y lo que ayuda, imagínate tú.
Sí. Yo estoy también en vuestra religión esa que tenéis. Lo que pasa es que en mi sector necesito el teléfono porque siendo psicólogo al final la gente necesita hablar contigo para...
Totalmente, para claro.
Pero que sí, 100% a favor de eso.
Totalmente.
Bueno, pues nada, simplemente nos queda despedirnos, darle las gracias a Joan. Joan, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, aunque ya veis que no soy minimalista en palabras, porque no me callo ni bajo el agua, pero nada, ha sido un placer estar aquí, ¿eh?
Es lo que le pasa a la gente de los podcasts, ¿no? Que al final, por eso lo hacemos. Porque nos gusta hablar, si no, no lo haríamos.
Totalmente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y gracias por el podcast, porque es un podcast súper interesante que creo que todo minimalista debería, vamos, escuchar. Porque ya os digo, no es enfocado, no he podido escuchar todos los episodios, he escuchado como la mitad más o menos, pero como en Asilo, lo enfocáis mucho de no somos expertos en minimalismo que venimos aquí a contaros, sino que somos pues unos aprendices del minimalismo y venimos a contar cómo lo hacéis y eso es lo interesante, lo que hace muy cercano.
Pues muchísimas gracias, Joan. Y nada, pues simplemente podéis, bueno, si por lo que sea no conocéis a Joan, lo tenéis en podcast, que tiene muchísimos, en boluda.com, que es su academia online, donde yo creo que Darío y yo hemos aprendido casi todo lo que sabemos de marketing. Mira que yo tengo la carrera, pero aún así te digo yo a ti que
bueno. Yo tengo el diario, estoy en Kudaku, bueno,
en otras partes. Muy bien, un poco.
De Stalker sí que soy, la verdad, pero bueno.
Y nada más, nos escuchamos la semana que viene aquí en Minimalizado. Recordad que podéis suscribiros, podéis dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Spotify, en iVoox. Y nada más, nos escuchamos. ¡Adiós!
¡Adiós! Luego.